Antiguo Testamento, vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y se habían perdido las armas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl, hijo, dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonando la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Padre, en esta tarde de predicar tu palabra, Señor, el consejo de esta palabra extraordinaria, Señor, que transforma mentes, corazones, matrimonios, familias, aún ciudades y naciones, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Pido que tu Espíritu Santo la acomode en cada corazón, en cada necesidad. Dios mío, yo oro esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amado, y en esta tarde, con la ayuda del Señor, estaremos hablando sobre el tema de lo ordinario a lo extraordinario, parte 2. Y para beneficio de aquellos que no estuvieron en la parte 1 o en la primera parte de este sermón, me gustaría compartir con ustedes un corto resumen de lo que discutimos o hablamos en la primera parte del sermón. Alabado sea el Señor. En la primera parte del sermón hablamos que existen tres maneras de vivir la vida. Usted puede vivir la vida en forma mediocre, en forma ordinaria o en forma extraordinaria. Alabado sea el Señor para siempre. Mencionamos que una vida mediocre es aquella que nunca tiene nada. Es aquella que nunca logra nada. Alabado sea el Señor. Mencionamos también que una vida ordinaria es una vida común y corriente. Es una vida que lleva la gente del montón. Y aunque tiene oportunidades en la vida, este tipo de persona que vive vida ordinaria no se preocupa en superarse. Una vida ordinaria. Pero también existe el hombre y la mujer que vive una vida extraordinaria. Y el hombre o la mujer que vive una vida extraordinaria es aquel que conoce realmente a Dios, que sabe que Dios no es un Dios común y corriente, sino que Dios es un Dios extraordinario, aquel a quien él o él esfuerzan. Por eso aprovechan cada oportunidad que el Señor les otorga para vivir vidas extraordinarias, porque sirven a un Dios extraordinario. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 2:9 que Dios, este Dios extraordinario, ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre para aquellas personas que le aman. Alabado sea el Señor para siempre. Pero eso lo entienden solamente aquellas personas que viven vidas extraordinarias, que entienden que sirven a un Dios extraordinario. Alabado sea el Señor. Y pregunto yo en esta tarde: ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Pues entonces, si usted ama al Señor, estas cosas extraordinarias que presenta la palabra del Señor, que menciona la palabra del Señor, son para usted. Alabado sea el Señor para siempre. Eso es lo que Dios desea para usted. Eso es lo que Dios quiere en su presente y en su futuro. Cosas extraordinarias, porque Él es un Dios extraordinario. Alabado sea el Señor. También usando como ejemplo la vida del rey Saúl en sus principios, antes de él convertirse en un rey. Mencionamos, alabado sea el Señor, o enseñamos lo que era una vida ordinaria. Usando el ejemplo de Saúl, de este capítulo 9 de Primera de Samuel, y usted busque su Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 9, y manténgase ahí en ese capítulo, porque en esta tarde no solamente vamos a refrescarle la memoria, sino que vamos a añadir algo más a la enseñanza, a la exhortación en esta tarde también relacionada en ese capítulo 9 de Primera de Samuel, alabado sea el Señor. Mencionamos, considerando la vida de Saúl, que una vida ordinaria, alabado sea el Señor, se pasa buscando asnas. Y dígale a la persona que está a su lado en esta tarde, dígale, tú eres un asna. Y posiblemente las personas que están aquí esta tarde visitando, pero qué falta de respeto. Esta es la primera vez que yo vengo a esta iglesia y esta persona que está a mi lado me está llamando asna, alabado sea el Señor. No se ofenda. Lo que pasa es que los hermanos lo hacen con mucho entusiasmo porque estaban aquí en la primera parte de este sermón y en esa primera parte se les enseñó que un asna, alabado sea el Señor, es todo aquello que nos ayuda a llevar las cargas pesadas en la vida. Un asna puede ser un familiar, un asna puede ser un buen amigo, un asna puede ser la comodidad que ofrece el hogar, la conveniencia de un vehículo, un trabajo que le provea a usted finanzas y seguridad, alabado sea el Señor, y todas esas asnas nos las da Dios. Amén. Dios, sabiendo las cargas que usted y yo tenemos que llevar, pone a nuestra disposición asnas. Así que el llamarle asna a usted en el sentido espiritual es algo bueno. Se está haciendo con todo el buen sentido de la palabra, así que no se ofenda. Pero la persona que vive una vida ordinaria, considerando la experiencia de Saúl, es aquella que se pasa buscando asnas. Y dice la Biblia que Saúl estaba buscando las asnas de su padre. Por 3 días fue a diferentes lugares, de un lugar a otro, agotando todos los recursos que tenía en busca de estas asnas, alabado sea el Señor. Y usted sabe que a veces las asnas se nos pierden. Eso que nos da el Señor para nuestra ayuda, para aliviarnos nuestra carga en la vida, alabado sea el Señor, a veces se nos pierden. Y buscamos y nos esforzamos y no encontramos absolutamente nada, no las encontramos. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces estamos dando más importancia a las asnas que aquel que nos dio las asnas. Entonces Dios permite que sus asnas, eso que Dios ha puesto a su lado, a su disposición para ayudarle, Dios permite que se pierdan para darnos una lección. Dios permite que se pierdan para llamar nuestra atención, porque Dios quiere que usted entienda, Dios quiere que yo entienda, alabado sea el Señor, que Dios es más importante que las asnas. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? También hablamos, amados, que una vida ordinaria es una vida sin fruto. Y eso es lo que enseña el versículo 4. Cuando dice la palabra que Saúl buscó por 3 días en diferentes lugares y nunca encontró las asnas perdidas, alabado sea el Señor. Él se esforzó, él dio lo mejor de él, alabado sea el Señor, mucho tiempo, mucha energía, los recursos tanto de él como de los sirvientes que tenía a su lado, y no encontraron las asnas. Buscaron y buscaron y no tuvieron fruto ninguno el esfuerzo que hizo él y sus sirvientes, alabado sea el Señor para siempre. Cuando se nos pierdan las asnas, cuando se pierden las asnas que Dios nos ha dado, eso no quiere decir, amado, que Dios ya no tiene poder para hacer provisión para usted. Cuando se pierden las asnas no quiere decir que Dios está enojado con usted, alabado sea el Señor para siempre, y le está quitando por capricho lo que ya Dios le ha dado. Eso no quiere decir, alabado sea el Señor, que la mano de Dios sea limitado. Oh, gloria a Dios para siempre. Simple y sencillamente Dios lo quita para llamar su atención y la mía, alabado sea el Señor. Dios quiere enfatizarle a usted, Dios quiere enfatizarme a mí, que Él es más importante que las asnas. No importa el valor que usted le ponga a eso que le ayuda en la vida, que le hace la carga de la vida más liviana. No importa, amado, el valor que usted y yo le pongamos, nunca será más valioso que el Señor. Otra cosa que aprendimos a través de la experiencia de Saúl antes de ser rey, capítulo 9, versículo 7, es que una vida ordinaria no tiene nada para dar. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando buscaron por 3 días y no encontraron las asnas, el sirviente de Saúl vino con la idea: bueno, mira, aquí hay un profeta, un siervo de Dios, que todo lo que dice se cumple. Vayamos a él a ver si nos puede revelar o dar a conocer dónde que están metidas estas asnas. Hemos perdido ya mucho tiempo, muchos días, muchos recursos, alabado sea el Señor, y no las encontramos. Vamos a ir al profeta, al siervo de Dios. Pero en aquel entonces era costumbre llevar un presente a los siervos del Señor. No se iba con las manos vacías. Y entonces Saúl dice: pero es que yo no tengo nada, ya lo hemos gastado todo. Eso es lo que sucede con aquel que se pasa buscando asnas. Llega el momento, amado, en que pone su atención, pone su mirada. Alabado sea el Señor. Lo primordial en su vida son las asnas y no es Dios. Alabado sea el Señor. Y llega el momento en que el granero se le vacía. El tanque se le vacía. Los recursos se le agotan. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Llegó el momento, amado, llegó al extremo de no tener nada que ofrecer. Y no es que el favor de Dios se compra. La gente no llevaba estos presentes al profeta para comprar el favor de Dios. El favor de Dios no se compra. El favor de Dios es gratis. Por eso se llama favor. Amén. Algo que usted y yo no merecemos, pero Dios en su amor y en su misericordia nos lo otorga. Alabado sea el Señor para siempre. Pero se llevaban presentes por agradecimiento, porque se reconocía el llamado de Dios en ese hombre o en esa mujer. Alabado sea el Señor para siempre. Pero encontramos, amado, que aquel que se pasa buscando asnas en la vida, llega el momento en que no tiene nada que ofrecer. Y Saúl había agotado todos los recursos en esas búsquedas. En esos 3 días que estuvo para arriba y para abajo, agotó todo y no tenía absolutamente nada que ofrecer. Oh, alabado sea el Señor para siempre. Y por último, enseñamos también en la primera parte del sermón que aquel que vive una vida ordinaria no tiene discernimiento espiritual. Pierde el discernimiento espiritual. Y hablamos del versículo 18 y 19 de ese capítulo 9 de 1 Samuel. Saúl no se dio cuenta que aquel que estaba frente a él era el siervo del Señor. Él estaba buscando al profeta, aquel que tenía la respuesta, aquel que tenía la solución a su problema. Y cuando estaba frente a él, no se dio cuenta que era el siervo de Dios. Había perdido su discernimiento. No podía discernir quién estaba frente a él, lo que estaba pasando a su alrededor. Alabado sea el Señor. Mire, las iglesias están llenas de cristianos tibios y de cristianos fríos. ¿Sabía usted eso? Yo pregunto, ¿cuántos calientes hay aquí en esta tarde? Aleluya. Hay bastantes calientitos aquí en esta tarde. Amén. Alabado sea el Señor. Porque es que el frío no entra, amado. Y el tibio mucho menos. Hay cristianos en las iglesias que están engañados y están viviendo vidas tibias en el Señor y piensan que ese calorcito, ese poco de calor que tiene va a ser suficiente para elevarlos en el momento del rapto. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios en Apocalipsis. La palabra del Señor, que las personas, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que las personas tibias enferman al Señor. Porque dice la palabra que Él los vomitará de su boca. Crea en Dios una reacción de náusea, alabado sea el Señor. Y la persona que vomita es porque tiene alguna condición, el cuerpo está rechazando algo. Así que en el Señor no se pueden vivir vidas tibias, amados. Es un peligro vivir una vida tibia en el Señor. En el Señor, usted y yo estamos llamados a ser carbones encendidos. Tenemos que estar en el fuego, siempre en el fuego. En medio de la prueba, en el fuego. En medio de la escasez, en el fuego. En medio de la adversidad, en el fuego. Siempre en el fuego, alabado sea el Señor. Porque ni el frío ni el tibio entrarán. Así que chequese su termostato en esta tarde, a ver dónde está usted. Y procuro estar calientito, mire, a punto de romper ese termómetro espiritual, alabado sea el Señor. Porque esos son los que busca el Señor. Esos son los verdaderos adoradores. Que uno no tiene que estar desde el púlpito, mire, obligándolo a que adore, a que saquen una alabanza de su boca para el Señor, porque están agradecidos. Y la alabanza fluye. La alabanza fluye, alabado sea el Señor. Solita fluye, alabado sea el Señor. Verdaderos adoradores, esos son los calientes. Alabado sea el Señor. Y ya Saúl no tenía discernimiento, no sabía que aquel que estaba frente a él, aquel que le estaba hablando, a quien él estaba preguntando, oye, ¿dónde es que encuentro el siervo del Señor? Pues ese siervo del Señor soy yo. Y esta gente tibia y fría en las iglesias no se dan cuenta de la forma en que Dios está obrando, de las cosas bonitas que Dios está haciendo alrededor de ellos. Su misma condición espiritual, como han perdido su discernimiento porque han estado detrás de las asnas, buscando las añadiduras y no el reino de Dios y su justicia primeramente, no pueden discernir. Y cuando comienzan a pasar cosas extraordinarias en su vida, ¿ustedes saben qué dice? Oh, qué casualidad. Yo he oído cristianos que dicen, oh, yo tuve la suerte. Y el Hijo de Dios no cree en suerte. El Hijo de Dios cree en el Señor. Todo lo que le sucede a usted, todo lo que me sucede a mí, viene de Dios, alabado sea el Señor. No es casualidad. No es cuestión de suerte, alabado sea el Señor. Oh, no, mira lo que yo logré con mi inteligencia, mira lo que yo logré con mi esfuerzo, alabado sea el Señor. Y la palabra me dice a mí que todo lo bueno, todo don perfecto viene de Dios. La palabra me dice a mí que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Así que no es su inteligencia, así que no es su experiencia, así que no es la suerte, es el Señor misericordioso, amoroso, obrando en su vida, alabado sea el Señor. Pero eso lo discierne solamente aquel que está en el Espíritu, aquel que está en el fuego del Señor. Alabado sea Dios para siempre. En esta tarde vamos a hablar de la segunda parte de este sermón. De lo ordinario a lo extraordinario, parte 2. Y en la primera parte enfatizamos las características de una persona que vive una vida ordinaria. Hoy usted va a aprender, alabado sea el Señor, también utilizando el ejemplo de Saúl, alabado sea el Señor, ¿cómo es que Dios o qué cosas usa Dios para retarnos? Alabado sea el Señor, para retarnos a vivir una vida extraordinaria, alabado sea el Señor. ¿Qué cosas usa Dios para retarlo a usted, para retarme a mí a vivir una vida extraordinario? La Biblia dice que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cuántos creen eso? Y esto significa, amado, mire, que Dios es lo máximo. Cuando la palabra dice de que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios es lo máximo en realeza y lo máximo en señorío. Por encima de Dios no hay nadie más real. Ni hay nadie con más autoridad. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que si usted entregó su corazón al Señor, Juan 1:12 nos dice que usted se constituye en hijo de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, usted es hijo e hija de un rey. Y yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿A qué rey le gustaría que sus hijos vistieran y actuaran como pordioseros? Yo creo que a ningún rey le gustaría que su hijo o su hija, que es un príncipe y una princesa, estén vistiendo o actuando como un pordiosero, porque son hijos de un rey. Entonces, si usted y yo servimos a un Dios extraordinario, Dios no quiere que usted viva una vida mediocre. Dios no quiere que usted viva una vida ordinaria. El deseo de Dios es que usted viva como hijo de Dios, como hija de Dios, una vida extraordinaria. ¿Cuántos entienden eso en esta tarde? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿qué usa Dios? ¿Qué cosas usa Dios para desafiarnos a nosotros a vivir vidas extraordinarias. Vayamos a 1 Samuel capítulo 9 y leamos el versículo 6 para que usted vea algunas de las cosas que usa Dios para provocarnos, para desafiarnos, para retarnos a vivir una vida extraordinaria. El versículo 6 de ese capítulo 9 de 1 Samuel dice: él le respondió, y está hablando del siervo de Saúl: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Una de las cosas que Dios usa, una de las cosas que Dios hace para retarlo a usted, alabado sea el Señor, para provocarlo a usted, para desafiarlo a usted a vivir una vida extraordinaria, es que Dios pone en su camino un contacto divino. Y en el caso de Saúl, el contacto divino fue su siervo. Dios puso a este hombre en la vida de Saúl, en ese momento que tanto Saúl lo necesitaba, porque él lo había perdido todo, lo había tratado y no había cumplido con la encomienda de su padre de encontrar las asnas. Y en ese preciso momento, cuando ya él estaba pensando y estaba ya hablando de regresar a su padre, el siervo le dice: espérate un momentito, aquí en esta ciudad hay un siervo de Dios que siempre da en el blanco, todo lo que dice se cumple. Alabado sea el Señor. Dios puso en el camino de Saúl un contacto divino. Y en su vida muchas veces ese contacto divino es esa llamada telefónica, es ese mensajito de internet de ese hermano, de esa hermana que lo ama a usted, que se preocupa por usted, alabado sea el Señor, y lo llama y le envía ese mensaje el día que menos usted lo espera, pero es el día que usted necesita más. Y esa llamada le dice a ese hermano, a esa hermana: ten ánimo, alabado sea el Señor. Ese mensajito de internet, Dios usa a ese contacto divino para en ese momento difícil de su vida decirle: no puedes dejarte vencer, alabado sea el Señor. Dios pone en tu camino un contacto divino. Contacto divino, alabado sea el Señor, es la experiencia de esa persona que estás escuchando ese testimonio, esa administración, y que te identificas con ese testimonio. Piensa que está hablando de ti, está viviendo la misma experiencia que tú estás viviendo, pero ese hermano, esa hermana con mucho gozo dice: yo pasé por tal situación, yo viví tal experiencia, pero el Señor me dio la victoria. Dios lo puso en tu camino como un contacto divino para dejarte saber que sí es posible salir de tu situación. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Si le va a aplaudir, apláudelo con gozo. Alabado sea el Señor, porque Él merece toda alabanza y toda gloria. Ese contacto divino es aquella persona que se acerca a usted. Siente, esta persona siente en su corazón el deseo, el impulso de ir donde usted a darle un abrazo. Y no sabe por qué. Señor, pero yo estoy sintiendo ir donde el hermano y darle un abrazo. Yo estoy sintiendo ir donde la hermana y darle un abrazo. Y yo no sé por qué, Señor, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y va donde el hermano y donde la hermana. Y no sabía que la noche anterior ese hermano o esa hermana estaba pidiendo un abrazo del Señor. Señor, muéstrame cuánto tú me amas en medio de esta situación. Yo me siento solo, desamparado. Muéstrame que me ama. Y llega usted impulsado por el Espíritu de Dios y le da un abrazo. Alabado sea el Señor, y ese hermano, esa hermana siente que es el mismo Señor abrazándolo. Y esa experiencia la hemos vivido aquí. Las hermanas han contado sus experiencias, como Dios ha hecho esto posible en medio de su crisis, en medio de su necesidad. Cuando usted piensa que está entre la espada y la pared, alabado sea el Señor, que tiene un dilema y no sabe qué decidir, alabado sea el Señor para siempre, en ese preciso momento Dios pone en su camino un contacto divino. Y eso fue lo que experimentó Saúl. Él no sabía qué hacer, estaba pensando en regresarse. Había fracasado, pensaba Saúl. Y en ese momento el siervo abre la boca y le dice: hay un hombre aquí que nos puede decir dónde que están esas asnas. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué usa Dios o qué hace Dios para provocar en usted ese deseo, amado, de vivir una vida extraordinaria en el Señor? Dios llena nuestras manos. Dios llena nuestras manos. Mira el versículo 8. En el versículo 8 dice: entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Alabado sea el Señor. Mire, Saúl no tenía nada. Saúl lo había gastado todo. Saúl lo había perdido todo porque se había dedicado más bien a buscar asnas. Estaba buscando las asnas y todo lo agotó. No tenía nada, nada que ofrecer. Alabado sea el Señor para siempre. Pero Dios puso en el camino de Saúl a este siervo. Y Saúl no tenía nada y Dios le llenó nuevamente las manos. Porque así es Dios. Así es Dios. Usted y yo no podemos medir a Dios. Usted y yo no podemos medir a Dios por las reglas que tiene el mundo. A veces tratamos de descifrar cómo es que Dios va a hacer en tal o cual situación. Y el Señor nos sorprende, se sale con la suya siempre. De la manera que usted menos espera, en el momento que menos usted se espera, Dios hace de las suyas. Alabado sea el Señor. Porque así es Dios. Dios es un Dios extraordinario. Alabado sea el Señor. Usted y yo no podemos encajonar a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Mire, yo llevo un poquito más de 30 años sirviendo al Señor. Unos cuantos inviernos. Y no me arrepiento, amado. No me arrepiento. Le di mi corazón al Señor cuando era apenas un jovencito. Y no me arrepiento porque todos estos años que he servido al Señor, Él me ha hecho bien. Alabado sea Dios para siempre por eso. Pero en estos 30 y pico de años que llevo sirviendo al Señor, yo he visto el caso de Saúl en muchas personas. Muchas personas. Dios nos dio el privilegio de estar en las Fuerzas Armadas por 20 años y una semana. Y digo una semana porque quería asegurarme que iba a completar el retiro y luego recibir mi chequecito. Aunque no es gran cosa, pero por lo menos un chequecito que se recibe. Amén. Hay que dar gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Pero en esos 20 años, amado, el Señor nos dio el privilegio, porque es privilegio de parte del Señor. Nos llevó a diferentes lugares y pudimos congregarnos con diferentes personas de diferentes nacionalidades, con diferentes estilos de adoración. Alabado sea el Señor. Y en todos estos lugares que estuvimos, ya sea allá en el Medio Oriente, ya sea en Europa, en diferentes partes de los Estados Unidos, alabado sea el Señor, yo vi el mismo caso que experimentó Saúl. Personas que se descuidan en su vida espiritual, personas que lamentablemente descuidan su relación con Dios y llegan al extremo de perderlo todo. Llegan al extremo de no tener absolutamente nada que ofrecer. Y qué condición tan triste. El que usted diga por ahí en el trabajo, el que usted diga en la calle, el que usted le diga a su familia que usted sirve a un Dios extraordinario y usted no tenga nada que ofrecer. Qué condición tan triste. ¿Qué ha pasado? ¿Los graneros de Dios se agotaron? Dios ha dado tanto y tanto y tanto que ahora tiene una deuda y la deuda es tan grande que no tiene ya para darle a usted, para que usted pueda dar a otros. No, amado, ese no es el caso. Es que nosotros en nuestro descuido espiritual, en nuestra negligencia, nos desconectamos del Señor. Y cuando usted desconecta un ser eléctrico del receptáculo, usted lo ala, usted lo saca, pues sencillamente deja de funcionar. Todo en el sistema está bien. Todo el mecanismo está bien. Pero le falta la fuente de energía. Y eso sucede con el cristiano que se descuida, que se desconecta del Señor. Tiene un poquito de energía, ¿ve? Y usted sabe que a veces usted tiene juguetes y los conecta y le queda un poquito de energía y se mueve un poquito y después se apagó. Y así son cristianos que tienen un poquito de energía y están poquito a poquito. Pero el Señor de la Biblia, este Señor de la Biblia no es un Señor de poquito. Este asunto del energizer que dura y dura y dura, ese es nuestro Dios, alabado sea el Señor, que tiene, mire, para darle a usted siempre, alabado sea el Señor, es un Dios de recursos inagotables. Así que el cristiano que tiene necesidad es porque quiere. Los graneros de Dios están llenos, los recursos de Dios son inagotables, alabado sea el Señor. Y Saúl no tenía, porque simple y sencillamente se había desconectado del Señor y estaba buscando armas. Y si usted hace eso, tarde que temprano se va a quedar sin nada. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Dios en su amor y en su misericordia es tan tremendo, alabado sea el Señor, tan extraordinario, que Dios pone recursos nuevamente en las manos de Saúl. Y Dios lo hizo para retarlo, para motivarlo. Y Dios lo hace con usted, lo hace conmigo todavía en este día. Cuando usted y yo no nos merecemos, oh, porque aquí hay mucha gente por ahí que no están diezmando a Dios. Ay, pastor, el mensaje estaba bueno hasta este momento, se dañó el mensaje. Ya metió el pastor el asunto de la finanza, del dinero. Oh, eso duele, pastor. Mire, es que yo tengo tantas cosas que pagar, pastorcito. Dios entiende, que mucho yo he oído eso por ahí. El Señor entiende, sí, el Señor entiende que si no le das ahí, lo honra, te quedas pelado. Eso es lo que entiende el Señor. El Señor entiende que si tú no lo honras a Él, no te va a honrar a ti. Bien sencillo. En el momento de tu necesidad, si tú no honras a Dios, pues te la vas a tener que buscártelas tú misma. Y no venga donde el pastor a que venga a resolver el problema. No. Porque si Dios no le da, yo tampoco le voy a dar. Ah, pastor, eso suena duro. Sí, yo no puedo ir por encima del maestro, yo. La regla que establece Él es que usted lo honre. Y Él hace un compromiso con usted, firmado con sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un contrato que Él no viola. Alabado sea el Señor. Dios va a hacer provisión para todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra del Señor. Pero cuando usted lo honra a Él. Y como le decía hace poco a los hermanos, ¿usted sabe por qué que los hispanos tenemos menos en esta nación? ¿Por qué los hispanos tenemos menos? Porque damos menos. Por eso tenemos menos. Y a veces señalamos a los americanos, oh, estos americanos, qué orgullosos son. Se creen mejores que nadie. ¿Usted sabe por qué Dios ha bendecido a la nación americana? Posiblemente el americano no sea tan espiritual como usted y como yo. Posiblemente el americano no ayune ni ore tantas horas como usted y yo lo hacemos, pero cuando llega el momento de dar, ellos se desprenden de lo que tienen y dan punto. Entonces usted ve cómo Dios los bendice. Mire todo esto aquí. Por eso es que el americano tiene más que el hispano. Cuando el hispano aprenda a dar, cuando el hispano aprenda que sirve a un Dios extraordinario y se deje de tanta queja, repito, se deje de tanta queja. Y empiece a creer que Dios, el Dios de los americanos, es también nuestro Dios. Un Dios extraordinario que suple, que honra, que hace provisión. Entonces vamos a ver más. Pero hay mucha gente, nuestra gente todavía no ha entendido eso. Y yo sigo orando a Dios para que Dios quite las vendas, para que Dios quite las escamas de sus ojos y puedan ver y entender, para que sean bendecidos y sean prosperados. Alabado sea el Señor para siempre. Así que Dios llena nuestras manos, Dios nos reta y pone, hace provisión para que usted y yo aprendamos y nos decidamos vivir vidas extraordinarias. El versículo 12 y 13 nos dice también qué es lo que hace Dios para retarnos, para motivarnos a vivir una vida extraordinaria en Él. Dice, ellas respondiéndoles, dijeron: sí, helo allí, delante de ti, date prisa. Y al final del versículo 13 dice: subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Dios puso en el camino de Saúl a unas doncellas. Y estas doncellas las usó el Señor para proveer dirección y seguridad a Saúl, porque es una de las cosas que hace Dios para retarnos, para motivarnos a vivir vidas extraordinarias. Dios provee dirección y seguridad. Y estas jóvenes le decían: sí, 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 el hombre que ustedes buscan está en aquel lugar. Y si ustedes van ahora mismito, en este preciso momento, si ustedes van allí, allí lo encontrarán. Alabado sea el Señor para siempre. Dirección y seguridad. Y Dios te provee a ti dirección y seguridad para retarte. Dios no quiere que usted viva una vida mediocre. Dios no quiere que usted sea del montón, alabado sea el Señor, y viva una vida ordinaria. Dios quiere que usted, como hijo de Él, viva y camine viviendo una vida extraordinaria, porque Dios es un Dios extraordinario, alabado sea el Señor. Por más de 30 años que llevo sirviendo al Señor, gloria a Jesús, el Señor ha estado proveyendo dirección y seguridad a mí y a mi familia. ¿Y usted sabe por qué? Hay un rótulo por ahí que dice: Dios es mi copiloto. In English, para esos que no hablan español: God is my co-pilot. Y están en los bumper stickers, son bumper stickers en los automóviles, usted lo ve por ahí. Y el chofer muy orgulloso pone ese rótulo: Dios es mi copiloto. Pero cuando yo entregué mi corazón al Señor, yo entendí, mi pastor me enseñó de inmediato, que Dios no es copiloto. Si usted quiere llegar a su destino, Dios tiene que ser su piloto, alabado sea el Señor. Dios necesita ser su piloto. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios guía mejor que usted y que yo. Y Dios nunca se ha perdido. Siempre Dios llega a su destino, alabado sea el Señor. No sea como la hermana Katy, posiblemente hoy duerma en el sofá. Pero la hermana Katy es izquierda, ella es zurda. Y cada vez que yo le doy instrucciones para ir a un lugar, mi amor, tienes que hacer una derecha en tal lugar, tienes que hacer una izquierda en tal lugar. Y después que se va, ¿estás segura? Sí, sabe, sí, 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 sí. Una hora después: mi amor, estoy perdida. ¿Por qué hiciste? Bueno, tú me dijiste que hiciera una derecha, y cuando yo le dije que hiciera una izquierda. Un día me llamó de North Angostia, la hermana Marisa estaba con ella ya. Las dos perdidas. La envié a Washington Road a buscar a alguien. Mi amor, hace una izquierda aquí, una derecha acá. Oh, sí, 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 sí. Y se subieron a la 20 y fueron hasta Carolina del Sur allá. Las dos perdidas. Hay personas que son así. Pero una de las cosas que yo he aprendido en mi tiempo que llevo sirviendo al Señor, amado, es que Dios no se pierde. Dios siempre llega a su destino. Por eso es importante que Dios no sea su copiloto. No, 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 no. Es importante que Dios sea su piloto. Alabado sea el Señor para siempre. Dios necesita ser su piloto. Si usted quiere dirección y seguridad en su vida, Dios necesita ser su piloto. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? ¿Qué otra cosa hace Dios para retarnos, para motivarnos? Dios también viene a nuestro encuentro. Mira el versículo 14. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Cuando usted y yo decidimos seriamente, no de jueguito, no de a medias, cuando usted y yo seriamente decidimos vivir vidas extraordinarias, el Señor viene a nuestro encuentro. Ese fue el caso de Saúl y este siervo. fueron en busca del siervo de Dios, del profeta de Dios, de aquel que representaba a Dios, alabado sea el Señor. Y cuando ella iba en camino, el siervo de Dios venía de la otra ruta. Venía a su encuentro, alabado sea el Señor. Y para mí esta gran ciudad donde había llegado Saúl, alabado sea el Señor, era la gran oportunidad que Dios le estaba entregando a Saúl. Una grande oportunidad para que él comenzara a vivir una vida extraordinaria. Oh, alabado sea el Señor. Usted sabe que Dios le da oportunidades a usted. A veces nos quejamos mucho. Y Dios sí nos da oportunidades para que nos superemos. Sí, Dios pone oportunidades en su camino como hijo e hija de Dios. Lo que pasa es que nos negamos a seguir el camino de Dios. A veces nos negamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos habrán aquí? No voy a decir nombre. Que se acerca el pastor, ven usted ciertas habilidades, ciertos talentos, ven usted que puede ser de bendición al cuerpo de Cristo. Y el pastor se acerca con mucho entusiasmo y le dice: hermano, mire, tenemos esta vacante en esta posición y yo creo que usted puede ser de bendición. Ay, pastor, yo no tengo tiempo. Pero pastor, mire mi trabajo, eso es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Vamos a traducir eso al término bíblico de hoy. Y asnas, y asnas, y asnas, y asnas. Y algunos se preguntarán, ¿todavía el pastor estará bajo la anestesia bajo los efectos de la anestesia? Alabado sea el Señor, eso se llama anestesia del Espíritu de Dios. Amén, porque la palabra siempre nos va a traer la verdad, la verdad, la verdad, para que usted, dice la Biblia, sea libre. Alabado sea el Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Dios viene a nuestro encuentro. Dios viene a nuestro encuentro. ¿Y tú sabes qué significa eso? Que Dios espera que usted haga su parte. Hay personas en las iglesias que tienen la idea equivocada de que Dios va a hacer todo por ellos. Como niños bonitos, se van a sentar en la banca y lo único que van a hacer es recibir. Yo voy para la iglesia hoy y yo lo que voy a recibir bendición. Yo me voy a sentar allí porque yo soy Dios. Yo soy hija de Dios, yo soy hija de un rey. Yo soy hijo de un rey, alabado sea el Señor. Hermana, necesitamos... No, pastor, no, yo estoy aquí adorando al Señor. Como decía el payaso Tontolín, las coristas del payaso Tontolín. Estoy adorando al Señor, no me molesten, no me saquen de comunión. Una de las cosas que usted tiene que aprender si está aquí en este ministerio Nueva Vida, óigame bien, aún ustedes que ministran, los evangelistas que tenemos aquí, los cantantes, esos que se están desarrollando y que pronto van a salir a ministrar a otros lugares, yo quiero que usted entienda que este ministerio es un ministerio de servicio. Este ministerio es un ministerio de servicio. Y cuando llega una visita aquí, esa visita es especial. Se quita usted para poner la visita. Y usted lo está oyendo de los labios de su pastor. Esta es nuestra visión, ese es nuestro compromiso en este ministerio. Amén. No importa el llamado que usted tenga, no importa la posición que usted tenga, si nosotros como pastores le hemos dado el ejemplo de servir, esperamos que toditos aquí, no importa la posición que usted tenga en el ministerio, cuando llegue el momento de servir, usted sirva sin quejarse. Porque en el momento que usted abra la boca para quejarse y poner pretexto, hasta ahí llegó la bendición de Dios para usted. Pero si usted sirve y no se queja, aunque nadie lo vea lo que usted está haciendo, Dios lo está viendo a su debido tiempo, usted va a recibir recompensa del Señor. Y créame que va a ser mejor que la que el pastor le pueda dar. Alabado sea el Señor. Este ministerio es un ministerio de servicio. Por eso se le pide a todos los que llegan a este lugar y se comprometen en ser miembros activos, que sirvan en un área ministerial. Eso de sentarse es antibíblico. Todos tenemos que poner manos en el arado. Todos estamos llamados a poner manos en el arado y no mirar atrás. Alabado sea el Señor. Y un día, dice la Biblia, vamos a recibir la recompensa del Señor mismo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos aquí son servidores? Gracias a Dios por esos 10 servidores que tenemos en el Ministerio de Nueva Vida. Alabado sea el Señor. Dios nos encuentra a mitad de camino. Dios espera que usted haga una parte. y él va a ser la otra. En toda situación, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en su ministerio, Dios espera que usted haga una parte y Dios va a venir a su encuentro. Él lo va a encontrar a mitad de camino, alabado sea el Señor, y él se compromete a hacer la suya. Yo por experiencia propia le puedo decir que Dios siempre ha cumplido su parte conmigo y con mi familia. Hasta ahora Dios no nos ha fallado. Por eso seguimos haciendo, esforzándonos, alabado sea el Señor, haciendo nuestra parte y siempre la expectativa, esperando que Dios haga la suya. Y Dios ha sido fiel. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hermosa tarde? 5, y con eso terminamos. Versículos 15 y 16. Otra cosa que usa Dios para retarlo a usted, para motivarlo a usted y a mí a vivir una vida extraordinaria, es que Dios prepara todo para tu éxito. Y mire lo que dice la palabra. Y un día, ¿qué? ¿Un día qué? Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y yo quiero recalcar esa primera frase: un día antes. La experiencia de Saúl nos enseña, amada, amado, que una de las cosas extraordinarias de Dios es que Él prepara el camino de su éxito antes de que usted decida vivir una vida extraordinaria. La voz del Señor para siempre. Saúl no se imaginaba en ese momento que iba a ser el primer rey de Israel, la posición más elevada en todo el pueblo, aunque venía del pueblo o del grupo, alabado sea el Señor, más pequeño de todas las tribus. Él no tenía idea lo que Dios tenía reservado para él. Él se había acostumbrado a vivir una vida ordinaria buscando asnas. Y Dios decía: no, eso no es lo que yo tengo preparado para ti. Yo tengo algo mejor, alabado sea el Señor. Y antes de que Saúl supiese, ya Dios había dado instrucciones al profeta el día antes. Así que cuando usted se decide, ese mensaje me tocó, ese mensaje me llegó, y de ahora para adelante yo voy a vivir una vida extraordinaria. Si usted lo decide hoy, ¿usted sabe qué significa esto? Que ya ayer Dios estaba haciendo preparativos para esa decisión que usted iba a tomar hoy. El día antes Dios ya sabía. Por eso que la palabra nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted está disfrutando de bendición hoy, de prosperidad, eso Dios lo preparó antes de que usted comenzara a disfrutarlo, alabado sea el Señor. Por eso Dios es un Dios extraordinario. Él hace cosas que se salen de lo ordinario, de lo normal, cosas que a veces usted y yo no entendemos. Por eso Dios es Dios, alabado sea el Señor para siempre. Saúl estaba perdiendo el tiempo detrás de las asnas. Y yo espero que usted no sea como Saúl. Espero que usted no sea como Saúl. Que usted entienda a través de esta serie de sermones el deseo de Dios para usted, el buen deseo de Dios para usted, que es que usted viva una vida extraordinaria en todas las áreas de su vida, amado, en todas las áreas de su vida. No solamente en el área ministerial, sino en su trabajo, alabado sea el Señor. Que usted sea cabeza y no cola, como dice la palabra. Eso es lo que quiere Dios para usted, alabado sea el Señor. Que usted no sea uno del montón. No. Que cuando usted entre al trabajo, la gente se quede impresionada. Oh, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene esa muchacha Yanira que llega aquí al trabajo y está cantando unas cosas? Yo no entiendo, porque yo soy americano y yo no entiendo lo que ella está cantando, pero veo una sonrisa en su boca, ¿verdad, Yanira? Y está cantando unas cosas. Y cuando le pregunté, me dijo que son coritos pentecostales, alabado sea el Señor. Y yo no entiendo por qué Cristian Allá el supervisor injustamente le jaló las orejas allá en algo que hizo y él no era el culpable. Pero yo lo veo que se enoja con el jefe. Mira, si fuera yo, cogía yo esta escoba que tengo aquí y se la rompo en la cabeza. ¿Pero qué es lo que tiene Cristian que no se enoja así tan fácilmente? Yo espero que ese sea el caso, Cristian. Tengo que hablar con Marisita. Alabado sea el Señor. Y es que cuando usted y yo nos decidimos a vivir vidas extraordinarias en el Señor, no en sus fuerzas, amado, no para impresionar, no por cuestión de orgullo, porque usted quiere demostrar que es mejor que nadie, no, es en el Señor. Cuando usted se propone en su corazón vivir una vida extraordinaria, ese Dios extraordinario comienza a hacer cosas extraordinarias en su vida y a través de su vida. ¿Qué usted cree si nos ponemos en pie en esta tarde? Alabado sea el Señor para siempre.